En la guía que os he dejado de la lección cuarta, a ver, os voy indicando exactamente cómo tenemos que ir estudiando esta materia, puesto que de por sí, como señalaba, se trata de un tema extenso en el que se empieza a introducir el derecho de la persona, pero al mismo tiempo se hacen algunas reflexiones y se estudia lo que es la autonomía privada. Ya digamos que empezamos con la segunda unidad didáctica, la unidad didáctica que lleva por título Derecho de la Persona, de manera que ya vamos a empezar el estudio propiamente dicho del derecho civil, porque yo os comentaba que íbamos a tener unas sesiones introductorias que son las que hemos tenido en las semanas anteriores y que, en cierto modo, se repetían con lo que habéis visto con teoría del derecho. Son conceptos similares que se estudian en teoría del derecho, son los mismos en muchos casos, y después, como están en el título preliminar del Código Civil, hemos vuelto a repasar. Bien, pues vamos entonces, como digo, a empezar con el estudio de la persona. ¿Qué dos tipos de personas existen? ¿Qué dos grandes clasificaciones? Porque dicho así, muy bien, persona física y persona jurídica. Este concepto ya no se os puede olvidar nunca. Es absolutamente fundamental, no solamente para el derecho civil, sino para todas las ramas del derecho y para la vida misma. La persona física coincide con el ser humano. Cada uno de nosotros somos una persona física, mientras a mí se llama persona natural. Mientras que la persona jurídica es una construcción del derecho. Es un conjunto de personas físicas que se unen para la consecución de un determinado fin. Una asociación, una fundación, una corporación, lo que sea. ¿De acuerdo? También las tiene la persona física, esa no es la diferencia. Claro, pero una empresa estaría dentro de la asociación con ánimo de lucro. O sea, la empresa como tal es una persona jurídica, muy bien, pero que entraría, es un tipo de, está dentro de lo que es la asociación con ánimo de lucro tipo empresa, ¿no? Un poco, por ahí irían un poco los tiros. Conjunto de personas que se ponen en común para conseguir algo, ¿no? Nosotros, lo que pasa es que cuando veamos el tema de la persona jurídica no nos vamos a centrar en precisamente en ese ánimo de lucro, porque no nos corresponde, sino en otro tipo de ánimo o de interés. Bien, entonces ya tenemos esas dos grandes clasificaciones hechas, persona física y persona jurídica. Habréis leído, tampoco hace falta que entréis muy a fondo, pero la primera parte del tema, la primera hoja y un poquito más, hace unas reflexiones de tipo constitucional. Eso con que lo leáis es suficiente, es decir, desde el momento en que existe una persona física, tiene reconocidos unos derechos fundamentales y unas libertades, y eso la sitúa en condición de igualdad con el resto. Todas las personas son iguales ante la ley. Se es persona física desde el nacimiento. Y cuando me voy a meter en la otra. Y en ese momento se adquiere la capacidad jurídica que veremos después. Mientras que en el caso de la persona jurídica, como os decía, hay una creación del derecho, de manera que solamente en el caso de que el derecho le otorgue lo que es legalidad o capacidad, es considerada como tal, como persona, y por tanto con capacidad jurídica y capacidad de obrar, como ahora veremos. ¿Se puede equiparar al ser humano? Pues en algo sí, porque al final se denomina persona y puede conseguir unos fines, pero esa equiparación en ningún caso puede ser igual, ¿de acuerdo? A la hora de actuar en el tráfico, a la hora de aplicar ciertos derechos, pues no hay una total coincidencia por sentido común, por otra cosa. Una vez que sabemos qué es la persona física y qué es la persona jurídica, vamos a ver, o vamos a centrarnos ahora mismo en la capacidad de las mismas, pero a partir de ahora me voy a referir a la persona física, ¿de acuerdo? Porque la persona jurídica la veremos en la lección 9 o 10, os lo digo enseguida, en la 9, y entonces en ese momento hablaremos de lleno de la persona jurídica, pero de momento a partir de ahora con este tema vamos a seguir centrándonos en la persona física. A ver, la persona jurídica es un conjunto de personas físicas que se ponen en común, cumplen unos requisitos y consiguen un determinado fin. Si, por ejemplo, se ponen en común para conseguir un determinado fin, aunque no sea necesario aportar dinero, podemos hablar de asociación. Si, por ejemplo, es solamente una persona o dos las que se ponen en común y necesitan dinero para conseguir ese fin, hablaríamos de fundación. Por ejemplo, la Fundación Premios Nobel. En este caso hay una persona jurídica porque hay el fundador, Alfred Nobel, que dispuso la constitución de esa fundación para premiar a las personas que en determinadas áreas destacasen por la investigación o por los méritos a los cuales había llegado cada año, ¿no? Eso es una fundación. Daos cuenta que Alfred Nobel ya está muerto. O sea, él mismo como persona física nunca podría haber cumplido y alcanzado los fines que ha alcanzado a través de una persona jurídica. ¿De acuerdo? O si, por ejemplo, queremos luchar contra el cáncer, pues si yo tengo esa buena voluntad pero no tengo ningún conocimiento de medicina, biología y además no tengo medios suficientes, pues puedo crear una asociación con un conjunto de personas, médicos, biólogos, psicólogos, pues patrocinadores y un poco en función de eso, pues a través de la asociación cumplir el fin en cuestión. No sé si contesta con esto a tu pregunta. Bien, entonces, a partir de ahí lo que es la persona jurídica la veremos en la lección novena. Bien, la persona física, también la jurídica, como ya veremos, puede tener capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Ser titular. Esa es la diferencia con respecto a la capacidad de obrar, una de ellas. Porque la capacidad de obrar lo que permite es ejercitar esos derechos y esas obligaciones, que no es lo mismo. Una cosa es que una persona pueda recibir por herencia un bien. Un niño de 3 meses de edad puede ser heredero, porque tiene capacidad jurídica y es titular de esos derechos que recibe. ¿Pero podría venderlos? No, porque no tiene capacidad de obrar. O sea, tiene capacidad para ser titular, pero no capacidad para ejercitar, para vender, por ejemplo, ese bien que ha recibido. De manera que la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y no se puede perder. Una vez que se tiene la capacidad jurídica, no se pierde hasta la muerte y además no admite graduaciones. Tienen la misma capacidad jurídica ese niño de 3 meses que os comentaba que cualquiera de nosotros. La misma. No admite ningún tipo de graduación. Mientras que la capacidad de obrar se adquiere con carácter general, ¿cuándo? A la mayoría de edad, y sí que admite graduaciones. De entrada, hablamos de capacidad de obrar plena, cuando se tienen esos 18 años, y de capacidad de obrar limitada, restringida o incompleta, en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, nos encontramos ante un menor de edad o ante un incapacitado judicial. Un menor de edad tiene capacidad jurídica porque ha nacido, pero no es equiparable a la del mayor de edad, con lo cual tiene una capacidad de edad limitada, limitada a su edad. En función de su edad, el ordenamiento jurídico le va permitiendo realizar unos u otros actos, pero como digo, es limitada. Y el incapacitado judicialmente es aquella persona que, por sufrir, por ejemplo, un tipo de enfermedad mental, no puede regirse por sí mismo y ante el juez se le incapacita. El juez, mediante sentencia, declara su incapacitación. En el caso del menor de edad, se le nombra, bueno, normalmente tiene a sus padres, que ejercen la patria potestad y son sus representantes, mientras que en el caso del incapacitado judicial, ¿a quién tendríamos? Al tutor, muy bien. ¿O? No. El juez es el que establece que es el tutor o el curador, muy bien. La diferencia entre tutor y curador, ¿cómo? El curador. No exactamente. No exactamente. O sea, vamos a ver, sí, la tutela en parte sí que está bien lo que dices, pero no es completo. Cuando no hay padres, se nombra un tutor, con lo cual cuando hay un menor de 18 años que han fallecido sus padres o se les ha privado de patria potestad, se le nombra el tutor. Hasta ahí bien, Vicente. Pero luego la otra parte, a partir de los 18 años, necesariamente no tiene por qué ser siempre un curador. ¿Cuál es la diferencia entre tutor y curador? Por ahí va. A ver, más que discapaz, hay que ser sensible con esos conceptos porque tiene una incapacidad, no una discapacidad, incapacidad. Una incapacidad importante, digamos, que le imposibilite para regirse su persona, además permanente, no vale con que por unas horas esté la persona un poco fuera de control. En ese caso se le nombra un tutor o un curador, por ejemplo, una persona de 37 años que por lo que sea pues no se rige por sí misma. ¿Curador? ¿Siempre un curador? Muy bien. Muy bien, depende.
El curador se utiliza en todo el nombre, ¿no?
¿El quién?
Tiene la incapacidad absoluta.
¿Quién es el tutor? El tutor, muy bien.
Va a sustituir en todo.
Muy bien.
El curador. El curador va a hacer los contactos junto a la persona, ¿no?
Efectivamente. La diferencia, como bien dices, como no, perfectamente has dicho, reside en que el tutor representa a la persona. Y el curador complementa su capacidad. Con lo cual, esa persona de 37 años que os comentaba, si tiene una incapacidad mental considerable, se le va a nombrar un tutor si el juez estima que esa incapacidad es total, que no puede regirse en absoluto. Mientras que si tiene una deficiencia o una incapacidad, pero que en cierto modo pues no necesita una representación absoluta, sino un complemento a la hora de cerrar un negocio jurídico, que alguien esté supervisando ese negocio, no que lo realice por él, entonces hablamos de curador, ¿vale? Bien, pues... No, es que normalmente es un familiar, ya lo veremos en el tema correspondiente. Ya se nombra, pues en su caso, un amigo... A ver, si se trata de un menor de edad, está la tutela, por ejemplo, y luego la tutela de la administración. La tutela automática de la administración es la que asume la administración en caso de desamparo de ese menor. Y después ya una vez que tenga al menor desamparado, con ella misma decidirá si establece un acogimiento residencial en un centro de acogida o le busca una familia. Una familia para que se quede con el menor, su propia familia, tíos y tal, o una familia diferente. Pero no son cargos, no, en principio el tutor y el curador, lo veremos en la lección séptima o así, el cónyuge, los hermanos, padres, es decir, del círculo directo, cercano, ¿vale? No se trata de un funcionario, ¿no? Entonces, en cuanto a la capacidad de la persona, la capacidad jurídica queda clara, la de obrar también, aparte dentro de la capacidad de obrar, tenemos que diferenciar lo que se conoce como capacidades especiales y prohibiciones legales. La prohibición legal supone que en ciertos casos determinadas personas no pueden realizar los actos señalados. Por ejemplo, si yo doy Derecho Civil en la carrera de ADE, yo no puedo estudiar la carrera de ADE en esa facultad. Hay una prohibición legal. ¿Bien? O si una persona está cumpliendo o tiene un cargo militar, no puede dedicarse a la política. Eso serían prohibiciones legales. ¿Que no puede esa persona ser político? Sí que puede, pero mientras esté actuando como militar, no. ¿Que no puedo yo estudiar ADE? Sí, pero no voy a estudiar ADE en la Universidad de Elche, me tendré que ir a Alicante, porque si estoy impartiendo clases como profesoras allí, pues tengo esa prohibición legal. ¿Me explico? Es decir, determinadas personas en determinadas circunstancias tienen esa prohibición. O un juez no puede celebrar determinados negocios en el ámbito de su jurisdicción. Hay unas prohibiciones en un momento determinado, en determinadas, con determinadas características. Por eso mismo, en el artículo 1459, apartado primero, encontramos un ejemplo en el que se establece que no podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia, los que desempeñen algún cargo tutelar. Lo que es lo mismo, el tutor no puede comprar los bienes de su pupilo o de su tutelado. ¿De acuerdo? En principio, ¿por qué? Para protegerlo, porque puede ocurrir algo que no sería lo conveniente. Entonces, ¿es que esa persona no puede comprar? Claro que puede comprar, pero mientras esté ejercitando ese cargo tutelar con respecto a esa persona, existe una prohibición legal, ¿de acuerdo? Pero esa persona tiene capacidad de obrar, solo que esa capacidad de obrar, en ese caso, está mediatizada por esa prohibición legal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en cuanto a las capacidades especiales, pues se producen para ciertos actos. Por ejemplo, ¿alguien se ha leído el artículo 175 del Código Civil? ¿Alguien se lo ha leído? Porque creo que era el ejemplo que venía en el manual también, no por nada. Sí, bueno, pero yo me ref... sí, pero me refería a 14 años. Pero el ejemplo venía por la primera parte del artículo, es decir, para adoptar a otra persona no basta con tener 18 años, sino que hay que tener 25 años cumplidos y una diferencia de 14 entre adoptante y adoptado. Porque se pueden adoptar a personas de cierta edad, y si con 18 tú adoptas uno de 17, pues la verdad es que el tema un poco ahí, la relación es un poco... Bien, entonces, como digo, 25 años cumplidos y 14 de diferencia, eso es una capacidad especial, ¿de acuerdo? Luego también encontramos, por ejemplo, que para redactar testamento, pues se puede redactar a partir de los 14 años, entonces en este caso la capacidad es especial en el sentido de que no hay que tener 18, sino que a partir de esos 14 años se permitiría, salvo el testamento ológrafo, que es un tipo especial de testamento, pero que vamos, que supierais que era una capacidad especial. O para contraer matrimonio, se puede contraer matrimonio a partir de cierta edad, teniendo en cuenta que el menor, desde que está emancipado, pues es posible, o ya contrae, o sea, a través del matrimonio que con 14 años se puede llevar a cabo, pues como digo, accede a la emancipación, si no, pues con 16 también sería lo más habitual, aunque es una norma que está un poco puesta en tela de juicio por cuestiones obvias, porque permitir que un menor a los 14 años se pueda casar, por mucho que tenga la dispensa del juez, pues la verdad es algo que no es muy acorde a la realidad de nuestros días. Bien. Vamos a ver entonces en los siguientes supuestos si se plantea una cuestión de capacidad jurídica, de capacidad de obrar o de prohibiciones, a ver qué os parece. No pueden ser tutores los que hayan sido condenados a pena privativa de libertad mientras estén cumpliendo condena. ¿Qué os parece? Prohibición, muy bien. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor. Capacidad de obrar, muy bien. No pueden prestar consentimiento para celebrar un contrato los menores no emancipados. ¿Cuál? De obrar, claro. Son incapaces de suceder las criaturas abortivas. Son incapaces de suceder las criaturas abortivas. Jurídica, muy bien, porque ni siquiera... O sea, no puede ser titular de ninguna relación, no ha llegado a nacer, no se ha producido el nacimiento. Y el incapacitado judicialmente solo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador. También capacidad de obrar. Vale, muy bien. Bien. Hay una... Bien, pues si os parece, vamos a trabajar en grupo y como no nos da más tiempo, el punto tercero lo dejamos para el martes. ¿Os acordáis que hay un cambio de clase la semana que viene? El martes tenemos Derecho Civil y el miércoles también.